días, buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto. Y bienvenidos a la Choza de JR, ya sabéis, yo soy Víctor y esto es un podcast que trata sobre material rolero. Y bueno, pues vuelvo de nuevo a lo que es la numeración del podcast. Podcast, creo, este caso número 150, no hay ningún tipo de celebración en concreto aquí, simplemente es el número 150, aunque durante un tiempo he estado pensando en añadir cosas nuevas a lo que es pues el tema de juegos de rol en podcast, de lo que hago. Y bueno, pues hay algún proyecto por ahí en el horizonte, ya veremos cómo sale la cosa. Cuando ya salga, ya pues obviamente lo anunciaré por aquí. Y bueno, pues después de este impasse de este febrero en el que he hecho pues estos podcast diarios sobre películas de ciencia ficción y que bueno, ya sabéis que está todo bajo el epígrafe, todo está en todo el Rock and Roll Podcast en iVoox.com. Esperemos que dentro de poco también pues lo pueda subir ya todo también a Spotify. Como os decía, pues después de este impasse vuelvo pues a otra cosa que me encanta, que es hablar de juegos de rol y a ser posible también probarlo, esto hay que decirlo. Aunque bueno, ahora con un grupo de juego un poquito más estable y demás, sí que muchas cosas de las que hablo pues al final acaban jugándose en mesa, al menos ni que sea pues en un one shot o en un par o tres de partidas. La verdad es que bueno, que ahora no me puedo quejar en ese sentido. Bien, el juego del que os quiero hablar hoy es un juego sueco. El juego es de Travel Shooters, de Christer Sundelin, si pronuncio mal tu nombre. Y de Travel Shooters es un juego que apareció el año pasado, después de una campaña muy exitosa de crowdfunding. Es un juego, si lo traducimos, es un juego de acción y de aventuras en la tradición de los cómics franco-belgas. Obviamente ya la portada del propio juego, que es una pasada, ya nos retrotrae a ese mundo, ¿no? A ese mundo de obviamente Tintín, Spirou, Blakey, Mortimer, Yokozuno, y todos aquellos personajes de las aventuras, de aquellos álbumes, a todo color, tan bonitos, ¿no? De línea clara, el Bande Ciné, OBD, ¿no? Este tipo de cómic franco-belga que, al menos, a mí como persona me acompañó, pues, durante toda la infancia y gran parte de la adolescencia. Es decir que no he vuelto tanto a ese tipo de cómic, pero simplemente porque no hay tiempo humano para leer absolutamente todo lo que me gustaría leer, pero hay que decir que leer este juego de Travel Shooters me ha dado muchísimas ganas de volver a enfrentarme pues a estos, de volver a leer estos cómics y leer algunos que en su momento pues no lo hice, ¿no? Bueno, pues este juego, como ya digo, es un juego pues eso, de unas 244 páginas. La versión en libro es en tapa dura, a todo color. Decir que, bueno, yo estoy hablando de aquí mismo del PDF. Hay que decir que, bueno, que es uno de estos juegos que en cuanto lo ves, dices, hostia, ojalá tuviera el libro físico, ¿no? No tuviera que pillarme solo el PDF y demás. Lo que pasa es que, bueno, esto lo distribuye Modifius y ahora mismo, bueno, ya sabéis tal y como está el tema de los portes internacionales, la situación mundial en general no es la más adecuada para el tema portes y comprar en ciertos sitios en Europa, porque te astillan una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, en un futuro este juego me lo quiero comprar en formato físico porque me ha encantado. La verdad es que es un juego muy bonito que te da un poco de síndrome de Stendhal por las ilustraciones. Hay un montón, el arte de Ronja Merlin, Elinor Ronin, Fedor Ronun, el propio Christer Sundelin y David Ockvist. Es una pasada, es precioso. O sea, las ilustraciones hay más o de menos calidad, pero en general el nivel de calidad que se mantiene es alto, es bastante alto. Y lo que mola de este juego es que se ha creado una, bueno, para presentar el juego se crean hay una serie de personajes que aparecen al principio, nada más en la introducción, personajes como Electra Ambrosia, Yurika Mishida, otro personaje como es Paul Marchand, es que son personajes muy molones, Eloise Giraud, que es una niña de colegio, es, por ejemplo, el caso de Eloise Giraud, es una niña pelirroja así de colegio de monjas, que es una especie de genio en cosas tecnológicas. Yurika Mishida es una reportera, que también es una reportera internacional que sabe judo. Paul Marchand es muy Gainsbourg, es un poco el típico cara dura, ¿no? Así tiene ese rollito de barba de tres días, ¿no? Que es el clásico ladronzuelo. Electra Ambrosia es una conductora de rally. Bueno, la verdad es que está muy guay lo que son las ilustraciones y estos personajes. Pues este cast de personajes, este elenco, pues aparece durante todo el juego haciendo explicaciones sobre cómo funciona el sistema y cómo en general pues vivir aventuras en este mundo del juego. Porque el juego tiene también su propia ambientación. Bueno, vamos un poquito primero. Pues eso, con el tema de por dónde lo enfoca este juego. Bueno, pues este juego es básicamente un juego de pool de aventuras pulp, de aventuras misteriosas. Los personajes pueden ser, pues eso, tanto reporteros, espías o un grupo de amigos que simplemente investigan cosas cuando se las van encontrando. Y sus aventuras les llevan por todo el mundo, aunque es un juego principalmente bastante eurocéntrico, porque, bueno, pues obviamente de donde viene pues los cómics, estos cómics franco-belgas, pues es a nivel europeo. Ya sabéis que si seguís mucho todo este tema, muchas aventuras de Tintín obviamente le llevaban a otros lugares del mundo y a muchos otros sitios de Europa, al igual como las de Spirou y demás. Entonces, claro, tiene todo ese rollo, y también lo entronco un poquito con probablemente el autor que más se parezca a lo que era el BD de esa época, como era Jan, el autor de Super López, que también durante mucho tiempo pues hizo esto, ¿no? De viajar por todo el mundo, también mucho por toda Europa, hacer que Super López viajara por todos estos sitios, ¿no? Simplemente pues por el darse el gustazo, como muchos de estos dibujantes, de pues dibujar Praga, dibujar Berlín, y así, ¿no? Y hacer todos esos exteriores tan bonitos y tan bien documentados, ¿no? Y bueno, pues tiene este rollo, ¿no? Como de turismo de aventuras, turismo de fantasía, el juego. Y bueno, pues lo que intenta es emular este tipo de aventuras, este tipo de cómics. Bueno, el juego en sí mismo, el sistema, aparte que me ha gustado mucho porque toca un tema que a mí me encanta, como son los sistemas de tantos por ciento, ¿no? Que siempre digo que con ellos me siento un poco como las hermanas del Batisterio, ¿no? Porque estoy ahí, ¿a quién no le va a gustar un sistema de tanto por ciento? Pues en este caso, The Travel Shooter se utiliza el tanto por ciento. El juego se divide, los personajes tienen una serie de habilidades, no hay características, simplemente tienen unas habilidades bastante generalistas, de combate, de investigación y demás. Creo que son aproximadamente unas 15 habilidades o así. O no, un poquito más quizá, pero bueno, que están reflejadas en lo que es la hoja de personaje, que en realidad es más un pasaporte en este caso, que es muy gracioso el pasaporte. No, bueno, las habilidades son más, no son tantas. Pero, por ejemplo, tenemos agilidad, alerta, encanto, contactos, crédito, electrónica, resistencia, ingeniería, entretenimiento, humanidades, investigación, lenguajes, maquinaria, medicina, combate gorbo a gorbo, prestigitación, combate a distancia, burocracia, ciencia, buscar, seguridad, sigilo, fuerza, subterfugio, supervivencia, vehículos y voluntad. Estas son las habilidades, para que sepáis cómo son, ¿vale? Los personajes, cuando empezamos a jugar con estos personajes, tenemos unas habilidades que son las que nos representan más, son las que tenemos a más nivel, a un 75%, luego tenemos un grupo de habilidades más secundarias, a un 65%, luego otras terciarias a 45%, y el resto, por lo general, las solemos tener a 15%, a menos que no las vayamos subiendo. ¿Cómo creamos nuestro personaje? Pues en principio lo que hacemos es escoger un arquetipo, un template, que es como lo ponen en el juego. A ver, en principio los templates, los arquetipos ya vienen hechos, pero ya el propio autor te da unas guías sobre cómo diseñar tú tus propios arquetipos y ya está. O también podemos crear un personaje que no esté pensado como un arquetipo, sino simplemente repartimos estas habilidades en este punto y en este y ya está, ¿no? O sea, que no te está encorsetando el juego en solo escoger arquetipos. Pero bueno, la verdad es que son bastante, primero, abiertos, apropiados para el tipo de historias. El típico rollo, pues eso, el reportero viajero, el diletante cosmopolita, el ladrón de guante blanco, el diplomático, el atleta de élite y así, ¿no? Hay un montón de este tipo de personajes. Entonces, nosotros lo que hacemos es crear eso, o sea, poner esas habilidades, y luego lo que tenemos son lo que se llaman los skills, y luego están las abilities. Es que claro, aquí se solapa un poco la traducción, pero bueno, los abilities son básicamente ventajas, son ventajas que tenemos las abilities y las complicaciones. Las abilities, por lo general, tenemos un par al principio y suelen ser cosas, pues eso, como ha estado en todos sitios, ha viajado en todos sitios, es curioso, tiene doble nacionalidad, es muy empático el personaje, o por ejemplo tiene cinturón negro en judo, y así, ¿no? O es muy joven el personaje, y así. Todo esto lo que da son unas ciertas ventajas en el juego. Esto nos da unas ciertas ventajas, a veces pelas y mondas, pero luego otras que se potencian con una cosa como son los puntos de historia. Los puntos de historia en el juego son lo que es simplemente pues el tipo de currency, que se suele decir, ¿no? La moneda de cambio para alterar la narración al estilo, pues, de las historias pulp, de añadir cosas, quitar cosas, a darnos ventaja en algunas tiradas, etcétera, ¿no? Si podemos justificarlo. Por lo general, las ventajas lo que nos dicen es, por tantos puntos de historia puedes hacer esto, por tantos puntos de historia puedes hacer lo otro, y hay como gastos de, como más incrementados. O sea, eso está guay. O sea, te dicen, mira, con tantos puntos, pues, por esta habilidad, por ser empático, puedes hacer esto. Y así, ¿no? Entonces, esto ya nos da, pues, la idea, pues, de cómo se aplican estas cosas, ¿no? Y luego las complicaciones, pues, son parecidas también, de nuevo. Pues, las complicaciones lo que hacen es dar puntos de historia. Es decir, pues, si los personajes tienen una mala reputación, el personaje se enamora de mucha gente siempre, tiene un montón de examantes que le van liando por ahí, por Europa, ¿no? Y cosas así. O es demasiado honesto, o tiene un código de honor y demás. Pues, pues todas estas cosas lo que hacen es darte puntos de historia. ¿Cómo funciona el sistema? Si es que ya lo veis, es por tantos por ciento. Tiramos un dado de 100 y si sacamos por debajo del tanto por ciento lo hemos conseguido. El juego contempla una cosa que es el karma, que es una cosa que veo bastante en varios juegos, también lo he visto en The 100 Light y demás, que es que un resultado, que los críticos y las pifias no son el 0-1-100, sino en este caso un crítico es cuando sacamos doble en un dado, o sea 55, 33, 44 y lo hacemos por debajo de nuestra probabilidad. Y al revés, si el karma malo es cuando lo sacamos por encima y es doble. El karma da puntos de historia, sea como sea. O sea, si el karma es tanto si es bueno como es malo, aunque la caguemos o lo hagamos de puta madre, el karma siempre nos dará puntos de historia para utilizar posteriormente, ¿vale? Obviamente, nosotros también nos podemos dar puntos de historia. Eso está guay. O sea, podemos asumir que, por ejemplo, nos capturan. O sea, si nos derrotan, nos capturan. Y si nos capturan, te dan el tope. Creo que son 9 puntos de historia si te capturan. Luego también, por ejemplo, podemos salir directamente de una escena con alguna de nuestras complicaciones y también nos dará bastantes puntos. O sea, no podemos influenciar en esa escena, pero tenemos unos puntos de historia para más para adelante, ¿vale? En ese sentido, la verdad es que el juego está guay. El tema del combate en este juego utiliza una cosa que es la vitalidad, que serían más o menos nuestros puntos de vida. Se calcula de 4, normalmente suele haber de 4 a 7 puntos de vitalidad, dependiendo de las habilidades que tenga el personaje de combate o de resistencia y demás. Entonces, cuando nosotros estamos peleando con un enemigo, lo que hacemos es tirar por debajo de nuestra probabilidad. Si el enemigo no esquiva el ataque, el puñetazo que le damos o le disparamos o lo que sea, pues hace una herida, entonces cogemos, o sea, le herimos, cogemos unos dados de 6, dependiendo del daño que haga nuestra arma. Normalmente pegar en combate cuerpo a cuerpo solo son 2 dados de 6 y de ahí vamos subiendo hasta 7 dados ya con ametralladoras y cosas así y los lanzamos. Todos los dados que saquen 4 o más son un impacto, ¿vale? Y entonces esos impactos se reducen de la vitalidad del enemigo. El enemigo también puede tener armadura o puede estar bajo cobertura. También tiene las coberturas o las armaduras, tienen un índice de protección que también se mide en dados de 6, lo mismo. Lanzamos los dados de 6, si sale de 4 a 6 hemos absorbido ese impacto. Solo en el daño el dado es explosivo, o sea, es decir, si sacamos el máximo, si sacamos un 6 podemos volver a tirar, si sacamos un 6 podemos volver a tirar y así todo el rato hasta que el dado deje de sacar 6s, ¿no? Decir que, bueno, pues el juego también tiene este rollo como de añadirle gimmicks físicos al juego, que es bonito. Las hojas de personaje, por ejemplo, son pasaportes. De hecho, tú te puedes comprar pasaportes en el juego, te puedes comprar un set de pasaportes en papel bonito de pasaporte y demás para apuntar las cosas del personaje, los sellos de los sitios donde viaja y demás. Pero bueno, al final del libro te viene lo que se llama un pasaporte de emergencia, te lo puedes doblar, poner así como un librito y ese es tu hoja de personaje, ¿vale? También hay dados específicos para el juego, con las marquitas en los 4 a 6 de los impactos. Es un poco chorra, son cosas de estas como que hacen también los de Free League, ¿no? El rollito este de los dados con gimmick, pero a ver, que los puedes sustituir con dados normales y no pasa absolutamente nada, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues el juego, como ya digo, contempla eso, ¿no? Contempla todo el tema de lo de la de aventuras pulp, de que los personajes sean un grupo de gente que va viajando por el mundo, el turismo este de fantasía, digamos, ¿no? Y como ya digo, pues el sistema de creación de personajes está muy guay, te da unas varias tablas aleatorias para decidir dónde os conociste y los personajes, en muchas ciudades, en Europa o en el mundo. Luego el tema del combate está guay porque intenta ser más o menos irreal, o sea, se supone que no hay muertes en este tipo de historias. Si pierdes toda la vitalidad, te quedas lo que se llama out cold, que out cold es, pues eso, noqueado. Pero en vez de una herida, tú puedes optar por, en vez de un impacto para tu vitalidad, tú puedes optar por coger otros dos resultados, que son dos condiciones, que son la condición de herido y la condición de en peligro mortal. Herido, básicamente, dices, no, bueno, estos impactos no los absorbo, pero me cambio. Es un poco como las consecuencias de Fate. Tenemos el herido da, da penalizadores negativos a las tiradas, pero claro, con eso podemos aguantar más tiempo en el combate. Luego las heridas se tienen que curar específicamente, hay un subsistema muy guay, en plan de cuando tenemos tiempo para curarnos, pues podemos hacer tiradas pues tanto de medicina, si alguien está cerca y nos puede ayudar, como crédito, para pagarle a alguien una operación, o que te cosan en algún sitio sin preguntas o demás, o manipulación, lo típico de que te meten en el hospital, te ven los gendarmes a preguntar, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Viene ahí Luis de Funes a preguntarte qué te ha pasado y tú pues se la cuelas, ¿no? Y dices, no había pasado nada, no estamos buscando un jarrón de la dinastía Ming que se ha llevado alguien de Yugoslavia, etcétera, ¿no? Todo este rollo de este tipo de historias. Y bueno, pues luego el tema del peligro mortal es la única manera en la que tú puedes morir en el juego. Si te quedas en peligro mortal, quiere decir que tu personaje tendrá ventaja en todas las tiradas, porque esto también tiene el rollo de ventaja-desventaja. Esto no lo he hablado, lo siento, lo he hecho fuera de orden. Las tiradas de tanto por ciento tienen ventaja y desventaja, pues al estilo de también el de 100 Light. Ha cogido algunas cosas del de 100 Light este juego, que es lanzar los dados, o de Unknown Armies. Lanzar los dados y si tienes ventaja, giras el resultado. Es decir, un 53 se convierte en un 35. Si tienes desventaja, es al revés, ¿no? O sea, como ya digo, pues eso, lo que estaba comentando, esto de lo de las tiradas con ventaja, pues en principio lo que te hace es curarte esto, ¿no? O sea, y luego, como ya digo, el peligro mortal te permite tener ventaja en todas las tiradas, pero si pierdes toda la vitalidad, el personaje muere definitivamente. Con lo que, pues, tú eliges realmente si quieres que el personaje muera, ¿no? Le das esa condición y si, pues, aguanta que no, pues, hacemos una elegía sobre el personaje, habla mucho de eso, ¿no? Sobre hacer una escena del funeral y hablar sobre él, decir alguna cosa sobre él, ¿no? Luego están los plot hooks, los ganchos de la trama, que son un poco como el hecho de por qué se meten los personajes en trama. Todos tienen un par de ganchos de este tipo, entonces, y las aventuras que ya están publicadas te vienen pues cómo meter ganchos de varios tipos. Es decir, alguien es un atleta profesional o alguien le la prensa lo tiene encumbrado y le sigue por todos sitios, o alguien es un investigador privado, ¿no? Pues te dan más o menos cómo las aventuras ya que se supone que ya están publicando ahora, te dan unas pautas sobre cómo meter a los personajes. Y tú, pues obviamente, puedes hacer lo mismo con las tuyas, está claro, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más podría decir? El tema del sistema, más o menos, es como es un resumen muy somero, como ya os digo. Hay una mecánica de gadgets también, de gadgets especiales, el equipo que lleva el personaje, por lo general, se habla más del equipo como cosas significativas, es decir, si el personaje es un conductor de rally, llevará su coche trucado, o si es un periodista, llevará su cámara y demás. Todo esto, digamos, que puede dar ventajas en el juego. Luego los modificadores es una cosa un poco rara en el juego, por eso te dan una versión alternativa. Modificadores y penalizadores de las tiradas se les llama pip modifier. El pip modifier este es como que, por ejemplo, si algo está a más 2 pips, cuando nosotros tiramos contamos el número que hay en las unidades. Cuando tiramos están decenas y unidades, ¿no? En tanto por ciento. Contamos el número de las unidades. Si hay un modificador de más 2, si la tirada está entre 1 y 2, los números de unidades, la hemos sacado. Aunque sea un 81 o un 82, sacamos la tirada porque es un modificador positivo. Y al revés, si es negativo, por ejemplo un menos 2, todos los resultados que en las unidades sean 1 o 2, independientemente de si es un 10, un 20, un 11, un 22, pues nada, no la sacamos. Quizás es un poco contraintuitivo en algunos momentos. Por eso te dicen que si quieres, pasa de eso y que consideres cada más 1, más un pip, un más 5% de la tirada o un menos 5% de la tirada. Lo cual me parece guay también para los polla viejas que a lo mejor esto no acabamos de pillarlo del todo. o simplemente sí que lo pillamos, pero es una de estas cosas que en mesa pues a lo mejor todavía no sabemos, ¿no? Pues nada, tenemos unas cajitas al lado de las habilidades, unos chequeos de experiencia, el estilo también del Basic Role Playing, que funcionan muy similares. Tiramos por encima, si vamos marca de experiencia, tiramos por la habilidad, y si sale por encima de la habilidad se incrementa, etcétera, ¿vale? Es bastante clásico en eso. Y bueno, pues luego la ambientación, me ha gustado, la ambientación es muy graciosa. Es como un 1965 alternativo. Tiene todo este rollo sesentero, europeísta, eurocentrista, que me mola mucho. Tiene ese rollo como de pelis de euroespía también, que obviamente pues era influenciada mucho también a muchos de estos cómics. Y tiene algunas cosas, tiene algunos cambios respecto a la historia. El más importante es que en 1964 se llega a la Luna, pero se llega con una misión conjunta entre Japón y Francia, no llega a Estados Unidos. Y es como una misión como de más concordia y que hay muy buena relación ya entre los dos países y demás. Y entonces digamos que es más una era, son unos 60, como una era bastante de optimismo. O sea, que pese a que hemos tenido obviamente la crisis de los misiles de Cuba, que también aparece aquí, y demás, hay Guerra Fría, están los dos bloques, la Unión Soviética, los Estados Unidos, pero aquí como que es más sutil, no están tan a de huello. ¿Por qué? Porque hay un enemigo común, que es Octopus. Octopus es una mega organización malvada, al estilo de Hydra y demás, con su jefe, que es Thanos, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, Von Thanos o algo, que básicamente es un poco Rastapopoulos, un poco Thorgloop también de los cómics de Spirou, y que está muy bien detallada la organización, con todos sus lugartenientes, todos los personajes que aparecen y demás. Y la verdad es que en eso, en ambientación, está bastante currado el juego, ¿eh? Tiene un tema digamos que es más calidad sobre cantidad, o sea, no es que sea una ambientación súper detallada, pero me gusta la manera en que lo resume todo, que resume grandes capitales del mundo, sobre todo europeas, pero también de fuera de Europa, y cómo te habla de esas ciudades, qué aventuras poder vivir en esas ciudades, en qué hoteles alojarse y todo esto, ¿no? Y muy bien pensado, la verdad. Y luego tienen toda una parte dedicada a París, a cómo era París en aquella época, por si los personajes quieren utilizar París pues como base de actuación, o sea, como su base central, ¿no? Pues muy al estilo este, pues francocentrista de la época. Y muy bien, la verdad es que está muy bien pensada, la ambientación es muy divertido, todo este rollo así sesentero, tiene este rollo de glamour de la primera época del turismo, de la época del Concorde, de los jets y demás, ¿no? De los viajes, del Interrail, del Orient Express, tiene todo este asunto, ¿no? Como de aventuras pulp, muy bien pensado, muy bien montado, y que claro, le añade mucho eso, los dibujos el arte del libro, que está cojonudo, y que realmente pues te transmite muy bien toda esa sensación de, pues eso, de cómic franco-belga, de acción y de aventuras. Y que bueno, pues es un juego que yo recomiendo un montón. Está cojonudo. Tengo ganas de probarlo ya en mesa, hacer alguna partida. Vienen reglas para jugarlo si lo quieres como campaña larga con experiencia y tal. Pero este juego yo lo veo como más de hacer algo ocasionalmente cada cierto tiempo, ¿no? Quizá para seguir el rollo un poco del álbum franco-belga, que no estaban ahí saliendo cada mes, obviamente, sino que mucha gente lo sacaba y sacaba uno al año realmente, ¿no? Ahora no sé cómo va. Pero en su momento era aquello de la hostia, pues uno al año, ¿no? Aquello, una aventura gorda de estos personajes. Y no sé, lo veo un juego como para muy hacer aventuras ocasionales, en plan de recoger a ese grupo de personajes y lanzarlos a vivir historias por Europa y demás, en las que, pues bueno, van a ir viviendo aventuras colgados del techo, saltando de un sitio a otro, en estaciones de esquí, no sé qué, bueno, tiene todo este rollo, ¿no? Tan euroespía, que la verdad, pues me mola un montón. Así que nada, nos volvemos a escuchar en la próxima reseña.